Y es hora de hablar de los jóvenes y de los adultos. Qué tema que es recurrente en este verano pandémico. Bueno, ya desde antes se estaba hablando mucho por el tema de los contagios, del cuidado que se le pide a todas las generaciones para con el tema de la pandemia. Y entonces nos llamó mucho la atención, como a varias personas, que recompartió un artículo de Natalia Trenki, que lo increíble es que ella lo había publicado hace 2 años. En Mujer Mujer lo había publicado. Habla mucho de cómo teníamos que aprender del mundo animal, sobre los adultos de la manada, y por eso estamos en contacto con ella, que es psiquiatra de niños y adolescentes, muy conocida, Natalia Trenki. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal a todos?
¿Cómo andas, Natalia? ¿Te enteraste que se viralizó nuevamente tu artículo?
Sí, y además te cuento que no fue hace 2 años, fue más, hace... Wow. No me acuerdo, creo que fue en 2016. Uh-huh. Así que es una de las tantas veces en que me dan ganas de decir algo, que no lo digo, pero que es... Yo les avisé antes, porque no me dijo.
Te lo dije.
Yo te lo había dicho.
Totalmente.
Claro.
Bueno, Natalia, en esto que se está viralizando y que... Bueno, al menos yo lo recibí en mi celular por parte de WhatsApp. Haces como un paralelismo con la vida animal, en donde marca claramente la importancia del adulto mayor dentro de cada una de las comunidades. ¿Cómo fue que llegaste a esta conclusión?
Vos sabés que era justo un verano, yo creo que fue más o menos en esta época, que dio la casualidad de que yo estaba leyendo las cosas que leo el verano, que no puedo leer en el año, y leí sobre esto que había pasado en el Parque Kruger, que relato en ese escritito, en que empezaron a ralear, a faltar elefantes en una parte de la reserva, y entonces... los que dirigían la reserva dijeron, ¿qué hacemos? Necesitamos turistas en todos lados, entonces tenemos que lograr que se llene más de elefantes toda esa zona. Entonces hicieron algo pensando con mentalidad administrativa o mecánica un tema que no es para pensar de esa manera. Y dijeron, si en un lado hay pocos y en otro lado hay muchos, agarro donde hay muchos elefantes y los pongo donde hay pocos. Eso hicieron y trasladaron 40 elefantes jóvenes a la parte donde habían pocos para que poblaran ese sector. Al poco tiempo se empezó a armar un gran lío, porque empezó a haber mucha violencia entre los mismos elefantes, hacia otras especies, y lo que más le preocupaba a los administradores, hacia los turistas. Entonces ahí hicieron lo que deberían haber hecho en primer lugar, que fue consultar a alguien que supiera de funcionamiento de elefantes. Y cuando se enteraron lo que habían hecho, se tiraban de los pelos y decían, 40 machos jóvenes y hembras jóvenes llevaron y nada más. Bueno, eso es un disparate, porque lo que hicieron fue desregular la relación que existe entre el número de mayores y de jóvenes. Entonces, lo que hizo esta gente que sabía de elefantes era llevar elefantes viejos también para ese lugar. ¿Y saben por qué? Porque, al parecer, los elefantes machos jóvenes en determinados periodos hacen picos de testosterona que son necesarios para poder copular con las elefantas y asegurar la continuidad de la especie. Pero ese mismo pico de testosterona genera también mucha conducta violenta. ¿Y saben qué maravilloso sistema tiene la naturaleza para regular eso? Ahí los elefantes veteranos, los viejos de la manada, detectan cuando empieza a haber lío, se acercan bramando, levantando la trompa y dando un estate quieto en idioma de elefante, y ¡fuc! Baja la violencia porque baja la testosterona de los machos jóvenes.
O sea que ponen el límite.
Exactamente, y ponen lo que tenemos que poner los veteranos de la manada, que es decir, si algo se sale de cauce, no, mijito, no, esto tiene que ir por acá, ¿está? Porque somos una comunidad, porque somos una tribu, porque somos una manada. Yo estaba leyendo eso y al mismo tiempo leo en el diario el tema de las casitas famosas de todos los veranos.
Sí.
Que este verano adquirió una dimensión hasta delictiva, digamos, ¿no? Sí. Pero todo, hace muchos veranos ya, que todos los años pasa lo mismo. Y es que grupitos de adolescentes alquilan casas generalmente en el este del este y, hacen lo que a todos, siendo adolescentes, nos hubiera gustado hacer cuando no teníamos el control adulto, ¿está? Y todos los años pasaba eso, yo lo leía en el diario, y todos los años yo asistía a lo que me decían los padres de pacientes, que, y el tono era, ay sí, fíjate que ahora se quiere alquilar con los amigos una casita por 2 semanas y nos pidió la plata, y que ya sabemos que viven borrachos y que se pasan de fiesta en fiesta y que es un descontrol y bla bla bla, pero no le podemos decir que no, porque van todos los amigos, no queremos que queden afuera, ¿viste? Mm. Entonces, yo tenía toda esa información confluyendo, y en un momento fue que me cayó la ficha y escribí el artículo que nos está reuniendo hoy. Esto de decir que vamos a no olvidarnos. ¿Cuál es el rol que tenemos los veteranos de la manada, no? Que no es el rol de ser compinche y sumarte a la joroba, sino que es el rol de ordenar, armonizar, poner sentido común, experiencia y abrir otros caminos también, porque no quiero que quede como que tenemos que solo tener un rol represor, porque no estoy ni cerca de aprobar la represión en primer lugar, pero sí de guía, de orientación y de decir, no, mi amor, ahora las cosas están de tal manera. Yo este año me cansé de escuchar padres que decían, ay, fíjate, sí, ahora van a hacer un festejo de egresados. Yo sé que no se puede, pero no los voy a dejar sin la fiesta de egresados. ¿Sabes qué? Sí, los tenías que dejar sin la fiesta de egresados. Y vos también tenías que quedarte sin la fiesta de la oficina o de tus amigas o de no sé qué.
Y, Natalia, uno se pregunta, ¿de repente una salida podría ser coordinarse con los demás padres? Cosa de no ser el único que dice, no vas a alquilar la casa, no vas a ir a la fiesta de egresados. De repente, coordinándose con los demás, haciendo una red,
los padres
lograrían que ninguno quede afuera. Entonces,
que los padres se vuelvan comunidad es fantástico, porque, como siempre, es lo que da fuerza, ¿viste? Primero, para darse cuenta que muy probablemente no sean los únicos que están en esa situación de que no les gusta la idea.
Sí.
Probablemente no sean los únicos.
Tal vez no están todos en sintonía. Es difícil de repente en un grupo humano encontrar sintonía total. Tal vez está el padre libertino que dice que haga lo que quiera. Solo se vive una vez.
Pero por supuesto.
Y ahí hay que fumarse ese.
Claro que vas a encontrar de todo.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Rara vez uno es el único que está pensando algo. Siempre hay otros con los que te puedes entender. Y podés ofrecerles otra alternativa que no sea quedarse en un cuarto oscuro solo jugando al Fortnite, ¿está?
Claro.
Se puede pensar en otras vías que incluyan juntarse, porque para los adolescentes juntarse es muy importante y no es solo por diversión. Es lo que les da identidad, lo que le da eso tan necesario a lo largo de toda la vida, pero que es crucial en la adolescencia, que es sentir que pertenecen, ¿no? Entonces, el tema no es no dejarlos juntarse, el tema es ayudarlos a juntarse de una manera saludable.
Natalia, ¿por qué tenemos que valorar a los adultos mayores? Estoy pensando en otras comunidades, de repente en las indígenas, que tienen al adulto mayor en un lugar de absoluto privilegio y de sabiduría y de consulta, y que no es trasladado a las sociedades actuales, en donde terminan siendo capaz que una carga dentro de lo que es el sistema familiar. ¿Qué es lo que está fallando ahí?
Y ese es un tema de nuestra cultura, ¿no? Que me parece que nos ha llevado por un camino equivocado. Yo te voy a contar una experiencia que tuve que para mí fue muy reveladora. En nuestro país, cuando uno llega a los 65 años, en la Facultad de Medicina te jubilan. Tu actividad docente cesa el día que cumpliste 65 años. Mi marido era el catedrático de psiquiatría de niños y cumplió 65 años en la plenitud de vida mental y capacidad de dar, pero la facultad le dio una palmadita en el hombro, como se hace con todos, ¿no?
Sí. Sí.
Chao, te jubilan. Al poco tiempo le llegó una invitación para ir a dar clase a una universidad en Japón. Y querían que fuera por lo menos un año, que no aceptó un año, fue unos meses, y yo lo acompañé un tiempo. Y vos sabés que fue tal cachetada para nuestra cultura occidental ver cómo, al mismo tiempo que acá te desechaban, allá era el sensei, ¿viste? Okay. Se había transformado bruscamente en una fuente de sabiduría. Y no sabes cómo se le prendían para aprender y saber de su experiencia, porque no les interesaba lo que podían leer en Google o en los libros. Querían experiencia de vida. ¿Y quién te puede dar experiencia de vida? El que ha vivido y el que ha hecho cosas. Entonces, yo creo que eso es una de las tantas cosas que los occidentales de este lado tenemos que imitar de otras civilizaciones y de otras culturas. Porque la verdad es que estamos desperdiciando una fuente importantísima de saber y de saber vivencial, ¿no? Que es seguramente el más valioso.
Natalia, para vos, cuando hablan de que las campañas deberían dirigirse a los jóvenes para que cambien su proceder en este verano en el que, bueno, ya estuvimos hablando de esto, de estas juntadas, las casitas que ellos alquilan, sí, las fiestas, las aglomeraciones. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, una aglomeración en el este terminó con munición no letal hacia los jóvenes de parte de la fuerza pública. O sea, al final uno el orden termina dependiendo de la fuerza pública. Yo alcancé a ver este fin de semana una camioneta de la republicana, parecía que iba al Estadio Centenario en un clásico.
Tremendo.
Y en realidad estaba recorriendo la Pedrera la camioneta, ¿entendés? Una camioneta,
imagínate,
con fuerza de choque.
¿Cuántos controles fallaron?
Sí.
Más proximales, para que el que tenga que venir a poner orden, entre comillas, sea con municiones no letales.
Tremendo.
Qué fracaso del rol adulto. Es un fracaso, eso es una muestra de fracaso, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos hablando de moralina, estamos hablando de salud, che, ya van cientos de compatriotas que se han muerto, por no hablar los millones que se han muerto en el mundo. No es pavada, no es pavada.
Por eso,
la otra cosa que tenemos acá, que es también un poco la fobia al miedo, ¿no? No los quiero asustar. Sí, mijo, asustalo.
Claro.
Sí, hay que tener miedo. Hay que tener miedo, no un miedo que te paralice, pero sí un miedo que te va a cuidar.
Entonces, ¿te parece que las campañas deberían estar dirigidas a los jóvenes, pero también a los padres en general,
Ay,
y a la para que sepan delinear mayor, de forma mejor, lo, el tema de los límites.
Por supuesto, y orientación a las familias. Sí. Que la familia es el ecosistema donde se cocina todo, ¿viste? Y es el primer, no me gusta usar la palabra control, vamos a decir regulador, porque además es donde se puede regular con amor. Uno le puede decir a un hijo no con sí. todo el amor del mundo, y el chiquilín podrá enojarse, podrá en ese momento sentir que tiene los peores padres, pero entiende qué es lo que está sustentando ese no. Entonces, ese es el lugar de poner las primeras barreras, que por cierto que no serán las únicas, pero me parece que sí, me parece que hay que apoyar a las familias y fortalecer a las familias, hacerles sentir que realmente son ellos los responsables de proteger a sus hijos, a ellos mismos y a la comunidad.
¿Y cómo puede ser clave lo de la coordinación? Eso también claro. quedó claro, la coordinación sí. entre padres, como para que no
claro.
no quedar fuera, de que tu hijo no es el único que queda fuera, hay otros padres que están contigo.
Claro, no, y además bueno, entender la, además, la etapa del hijo.
Te voy a
¿no?
decir, les quiero decir otra cosa. Esto de es el único que
sí.
es lo que finalmente termina abriendo una cantidad de puertas que se habían cerrado. Y está horrible. Porque, ay, pobre, en casa es el único que no ve tal programa, entre todos sus compañeros lo ven. O es el único que no tiene celular a los 9 años, así que se lo voy a comprar. ¿Está? Eso es como otro terrible cosa que sobrevuela la cabeza de la gente, de que es horrible ser el único que tal cosa.
Y yo les quiero decir, manipulación.
Muchas veces es manipulación, por eso que hablar con otros padres sirve para darte cuenta que no es el único. Pero suponete
que
es el único. Suponete que sí, que es el único. Pero suponete que vos igual seguís convencido o convencida de que eso no está bien. Entonces, ¿sabes qué? No lo hagas. No dejes que la presión social te haga hacer algo que no querés. Y enseñale a tu hijo que hay veces que ser el único no está mal y que uno perfectamente puede ser el único y que eso es muy valioso. Yo siempre me acuerdo de un accidente que hubo hace muchos años acá, de unos chicos adolescentes, jovencitos, que después de una fiesta, después de haber tomado, se subieron a un auto, se recontra escracharon,
sí.
se mataron todos, y uno se salvó porque cuando fue a subir al auto dijo, vos vas a manejar, estás mamado, no manejes, no, dijo, entonces yo no. Y se bajó del auto. Y él fue el único que se bajó y fue el único que se salvó.
Sí, sí.
Y ahí yo siempre me acuerdo esto de criar chiquilines que sean capaces
de tomar de decisiones, ¿eh?
Tomar una decisión de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a su criterio, sin dejarse llevar por la presión social. Y eso que fue con un accidente, me lo pienso con la actividad sexual, con el consumo de sustancias, con tantas otras cosas, ¿no?
Totalmente. Natalia, la verdad que nos quedaríamos charlando toda la mañana, súper interesante, pero no queríamos dejar de tener tu palabra en este contexto tan especial en donde, bueno, es necesario ese límite del adulto, es necesaria también la valorización de nuestros adultos mayores y, bueno, esperemos que todo puede ir cambiando y mejorando.
De sentirnos manadas, ¿sabes? Que nos falta sentirnos manadas. Creo que esto sería algo bueno trabajar también.
Sí, sentirnos más colectivo y no tanto de señalarse para acá, para allá, señalando, sino que es una responsabilidad
claro,
un poco más conjunta.
Somos todos, claro,
que,
claro.
Sí, que al principio de la pandemia un poco creo que la tuvimos acá en nuestro país, pero que con el paso del tiempo obviamente se fue
diluyendo. Mientras el viento soplaba a favor, no es el momento más complicado ese.
Totalmente. Natalia Trenki, la verdad que un placer hablar contigo. Muchas gracias por estar en De Taquito.
Un beso a todas. Chau, chau.
Chau, chau. Te mandamos un abrazo.
Es momento de irnos a la tanda. Sí. A la vuelta nos vamos a ir a volar por Punta del Este.
Vamos con,
al aire.
Sí, dos propuestas para vivir el verano de una manera distinta.
Nos vamos a ir escuchando a Tina Turner, producida por Phil Spencer, que fue un productor que revolucionó la música pop. Se murió a los 81 años. Era un hombre muy talentoso, rupturista, que aportó mucho a la música. También fue un femicida y por eso estaba en prisión.
Sí, desde el año 2009 y falleció en prisión.
Nos vamos escuchando a Tina Turner con esto que es el muro de sonido, que es lo que inventó Phil Spencer.